Bienvenidos, bienvenidas. Les damos una cordial acogida a este capítulo 31 ya de un espacio de encuentro, un espacio en el que queremos compartir y nutrirnos de personas que con sus voces, sus miradas, su reflexionar, su hacer, nos iluminan, no, nos ayudan a encontrar hebras para seguir transitando, transformándonos, aportando. Ese es el sentido de este espacio. Yo tengo el enorme gusto de presentarles a Carmen Cordero. Muy bienvenida, Carmen.
Gracias, Ignacio. Sumamente agradecida de esta invitación a conversar, sobre todo en estos tiempos que creo que necesitamos conversar y aprender a conversar.
Eso, eso.
Muchas
Déjame,
gracias y
encantadísimo y
saludos
gracias por
a
aceptar.
todos los que están presentes en esta conversación. Así que
Eso.
muy contenta.
Déjame, tú eres una persona muy conocida, déjame igual hacer una breve reseña. Eres una destacada bióloga, investigadora y formadora. Estudiaste biología en la Universidad de Chile. Desde 1983 se dedica al estudio de las emociones y la conciencia humana. Inicia sus investigaciones en el Laboratorio de Neurobiología y Epistemología Experimental en la misma Universidad de Chile, bajo la dirección de los doctores Humberto Maturana y Francisco Varela, y paralelamente con la psiquiatra Lola Hoffman. Creadora del método de integración cognitivo-corporal, MIC, metodología para el desarrollo de la autonomía y plasticidad emocional y reflexiva. En 1999, funda el Centro de Integración Cognitivo-Corporal, el CIC, un espacio dedicado a la investigación y aplicación del método de integración cognitivo-corporal en los ámbitos de la psicología, psiquiatría, educación y organizaciones. Desde el año 2011 al 2021, ejerce como profesora asociada de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, dictando a la cátedra el método de integración cognitivo-corporal, comunicación y aprendizaje. Actualmente es directora del Centro de Integración Cognitivo-Corporal, realizando cursos, charlas y talleres en Chile y en el extranjero, además de continuar con su investigación. Qué interesante. Leer toda tu experiencia, Carmen, y claramente estamos en tiempos de profundo movimiento, ¿no? De profunda transformación, algunos más visibles, algunos más invisibles. Y en este devenir, en esta transformación, ¿qué referentes a tu juicio orientan la actual transformación social? ¿Cómo lo ves?
¿Cómo lo veo? A ver, me gusta en esa pregunta como contextualizar un poco a estos referentes que desde mi historia veo como que hoy día uno, que me parece sumamente importante, es mirar que el referente, desde mi punto de vista, y lo voy a ir aclarando, hoy ya no son el conocimiento racional, digamos, esperado, objetivo, como una objetividad posible, bajo el supuesto que veníamos llevando desde más de 400 años, lo que genera un modo de hacer y de relacionarse. Y creo que no está haciendo eso, sino que esta racionalidad ha generado, digamos, en nosotros una necesidad de volver a los sentidos de la vida, ¿sí? Entonces creo que hay un referente de necesidad en esto, y para tocarlo, yo digo, hay una importante mirada en relación de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Porque los referentes tienen que ver, de los cuales estamos hablando, ¿no es cierto?, a cómo nos vamos a orientar en esta transformación que no viene de una transformación pensada, ¿no? Viene de una transformación orgánica, de necesidad, no de quereres. Como las ideas llevaban
Sí.
a quereres, querer una sociedad en bienestar, querer, que es algo muy antiguo, el querer una sociedad de un
Sí.
bien común para todos, ¿no? Pero esta racionalidad nos lleva a una... Y esa descorporalización es lo que está pulsando en nosotros, esta necesidad de un cambio, que voy a decir, no sabemos para dónde vamos, sí, es parte de los nuevos paradigmas, también esta creencia que sabemos exactamente que era parte de lo que traía, ¿no?, esta sociedad patriarcal, de 5.000 años, pero con una particularidad. Es una sociedad patriarcal, racionalista. Eso lo hace muy fuerte, porque veníamos de un patriarcado cuyo poder lo tenía la iglesia, ¿sí? El patriarcado sobre el cual estamos hablando tiene que ver con un patriarcado cuyo poder lo tiene la ciencia desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque era la búsqueda, ¿no es cierto?, de las leyes del universo, que sean objetivas, que puedan guiar este camino, orientarnos, ¿sí? Ahora, ese contexto, ¿cierto?, nos ha llevado a una educación de 400 años, por eso, y lo recalco, ¿ah?, porque creemos que somos nosotros responsables de cómo lo vamos a hacer, y lo recalco también, ¿ah?, porque desde esta educación racionalista, de adultos y niños y niñas, digamos, en que el buen ejercicio de la razón nos iba a llevar a conocer este mundo, supuesto mundo objetivo, nos llevó a negar el ser vivo que somos. Cuando digo el ser vivo que somos, a negar esta naturaleza animal, esta naturaleza animal de un cuerpo que se consideraba heterónomo. Eso quiere decir que este cuerpo no tiene ni una incidencia en lo que le ocurre ni lo que ocurre afuera. Es absolutamente movilizado por agentes externos, que eran los estímulos, que era la conversación. Por lo tanto, ahí también es negada todo el proceso emocional, con lo cual el hombre y las mujeres han luchado durante toda la vida por tener un control sobre las emociones de alguna manera, pero que en esta época, ¿no?, es un control muy poderoso. Entonces, ese control, que es un pseudo control, como lo voy a decir, como es un pseudo control, después de 400 años, empieza a haber una incoherencia entre el sentir y el pensar. Hoy día es tema, ¿no? Porque hay una negación, porque no, la animalidad no se ha extinguido por la racionalidad. No. Entonces, esta negación del ser vivo que somos, ¿no? Y ahí, desde acá, desde mi perspectiva, el ser vivo que somos es un ser vivo con la capacidad de reflexionar y un ser vivo social con la capacidad de reflexionar. Eso engloba muchas cosas porque pone un eje, ¿no? Un eje que tiene que ver con algo que hemos negado. Entonces, ahí voy a esto de propuesta, ¿no? Sin sentimientos, no es que no sea, no exista, sin una atención, ni un saber qué hacer con el sentimiento, con la emoción y con la sensación. Vivimos desde una sensación y no sabemos qué hacer con ella, porque si la sensación no calza con el mundo aprendido, yo entro en una incoherencia. La educación es una educación instructiva. O sea, me dicen de qué color es el árbol, ¿no? Entonces, es fuerte. Por ponerlo, ¿no? Entonces, me dicen, cómo es el mundo y cómo debo verlo. Entonces, en eso tengo que estar ajustando esta percepción que este cuerpo tiene del mundo y entro en una permanente incoherencia. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto, no? Que hay una ecuación entre la vida y el modo de vida que no tiene coherencia. Entonces, esta pulsión de la vida genera una necesidad. Entonces, sí. Yo me pienso no solo de la vida de nosotros.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida de nosotros se constituye en este cuerpo. O sea, la gente que me tienen a mí existiendo en este momento es este cuerpo. Y ahí agrego, el cuerpo dejó de ser heterónomo.
Sí.
Cuando desde la autopoiesis uno puede explicar y no solo explicar, mostrar los procesos que van generando esto, vas a ser un cuerpo autónomo, determina comportamientos. Que antes llamábamos actos fallidos. Yo digo, no, sí. La pulsión de una necesidad. ¿Sí?
Sí.
Entonces, en 400 años, es como se han ido cableando nuestros cuerpos y estamos llegando. Punto de control.
Sí, qué potente, porque lo que te escucho es, teníamos referentes externos, las iglesias, los partidos políticos, listo, afuera los referentes externos, tenemos que ir a los referentes internos, y afuera también, porque creíamos que era la racionalidad, el deseo, el querer, la intención voluntaria, y no, como dijiste, aparece desde la necesidad, que lo encuentro significativo, pero también lo encuentro un poco brutal, en el sentido de que tenemos que volver a algo necesario. O sea, hoy estamos en un punto muy basal, pero lo que te escucho es que no tenemos los mecanismos internos de conexión cognitivo-sensorial, cognitivo-sentía, cognitivo-corporal, y eso también me da la impresión de que explica gran parte, de aquí me sale mi lado psicólogo, ¿no? La cantidad de problemas psicológicos y de trastornos y de depresiones y de falta de sentido que hay en este minuto. Me quiero quedar con lo que trajiste de la ecuación de la coherencia entre la vida y el modo de vida. ¿Cómo resolver esa ecuación, Carmen?
¿Cómo resolver la ecuación? Sería genial que yo supiera, ¿no? Pero sí, genial. ¿No? Pero esa pregunta me trae, ¿no? A mí hay que comenzar, ¿no es cierto?, a generar una reflexión entre que el modo de vida, porque es obvio para muchos, pero en la cotidianidad no es obvio que el modo en que vivimos tiene que tener una coherencia con el ser vivo que somos. Y ese ser vivo que somos, ¿no?, se constituye, o sea, tu existencia, mi existencia y la existencia de todos los seres vivos, incluidos nosotros, se constituye en un tejido de seres vivos. Ni siquiera es yo de individuo solo, si el individualismo rompe ahí, ¿no? Yo tengo que ser yo y aparecer yo, y yo voy a resolver, y yo voy a... Y acá aparece esto de traer a la mano, ¿no?, que nuestra constitución se da en una fisiología. Y esa fisiología y ese cuerpo fisiológico, que es de carácter cognitivo, en el sentido que tiene autonomía para determinar conductas adecuadas a la vida. Tú puedes tener, ¿no es cierto? Que no es una metáfora, sino fue un hallazgo, ¿no?, de las niñas lobos que aparecen en los libros de la biología del conocer. Las niñas lobos que fueron criadas por lobos y que tienen una fisiología igual que nosotros, y que la diferencia única es que al no estar en una sociedad con lenguaje, no pueden reflexionar, porque en ese entretejido social los seres humanos aprendemos a reflexionar, así como las aves aprenden a volar. Que uno dice, las aves vuelan, no aprenden en su contexto social. Entonces, ese volver a este ser vivo que tiene mecanismos operativos para conservar su vida en bienestar, porque ni siquiera es conservar su vida. Nosotros no estamos sobreviviendo, estamos viviendo. ¿Me comprendes? Estamos viviendo.
Sí.
No hay una fuerza que necesitemos cabeza. Los animales no necesitan esa racionalidad para vivir. Viven, conocen cómo vivir, entre comillas, ¿no? Como una frase. Nosotros necesitamos...
Carmen, déjame hacerte una pregunta ahí, porque nos estás invitando a una confianza básica en el ser vivo que somos. Y aquí te quiero hacer una pregunta desde el construccionismo social. El construccionismo social plantea que somos seres en construcción. ¿Tú estás de acuerdo con esa idea? Desde esta mirada de un ser vivo que somos, cognitivo, ¿nos vamos constituyendo, nos vamos desplegando? ¿Cómo es eso de la construcción del humano?
Es interesante, ¿no? Porque acá hay un matiz que trae Maturana, que cuando uno entra en esto de nos constituimos, lo hace en un acto, en un presente. Es como, no es un ladrillo que vamos a ir a poner uno sobre otro. No, momento a momento se está constituyendo tu existencia como el ser que eres en este presente. Como resultado de una historia inicial, por eso traigo la historia siempre. Sí. Porque digo, no podemos entender que hemos ido constituyendo como realidad a través de la conversación. Si no traigo el inicio de lo que estamos hablando, entonces el inicio de mi vida no, en mi modo de vivir no se inicia conmigo, se inicia, estoy trayendo de la historia, ¿no?
Sí.
La revolución copernicana que da como resultado este comenzar a constituir un modo de vida desde la razón, negando la animalidad de nosotros, ¿sí? Y ahí sí, el mensaje de este control, que es lo que a esto que tú dijiste recién, nos tiene sin sentido de vida, nos tiene por primera vez con suicidios de niños.
Sí, de brutal.
18 y 25 años. O sea, es que antes era a los 50 años cuando tú no te perdías el sentido de ser.
Claro.
Un ser social que estaba... Entonces estamos, cuando tú dices, esta ecuación, no, es que es una necesidad. Claro, hay jóvenes que no quieren vivir. Ese es el mundo constituido. No somos responsables de todos, no. Viene una historia sobre la cual nosotros decimos, no elegimos esa historia. Y ahí viene. Solo para responderte la pregunta anterior.
Sí, dale.
Esa necesidad implica esto que tú dijiste, ¿no? Traer la atención a conocernos desde adentro, esta espiritualidad perdida al no tener acceso al sentimiento, ¿sí? Y a la corporalidad, si la espiritualidad no flota en el aire, ¿sí?
Claro.
Y junto con eso, yo digo, necesitamos encontrarla. Volver, yo creo que sí existía hace en comunidades como los mayas, como, o sea, en las etnias existía una coherencia. Nuestra cultura tiene muy pocos años y ya está colapsando el sistema. Cultura de 2.000, 3.000, 4.000 años. La cultura de los esquimales que tiene, está hasta el día de hoy, comunidades en que no han entrado. ¿Quiere decir que mantienen una coherencia entre el modo de vida y la vida? Nosotros hemos sido brutales. Entonces, y hemos sido brutales porque pusimos al servicio de ese querer la naturaleza, listo, y paralelamente tuvimos que bloquear de la cabeza para abajo la sensación y ya. Entonces, la invitación en esto, cuando yo hablo de la ecuación entre la vida y el modo de vida. Es entrar en esta reflexión, ¿ah? Que hay elementos que tienen 5.000 y 6.000 años, como el patriarcado, pero también hay características de ese patriarcado, digamos, que tienen un poder distinto al de. Entonces, por ahí hablo
sí.
de
eso. Sí. Lo que te escucho entonces, sí, dime.
La solución, ahí viene esto de liderazgo con presencia activa, ¿no? Una propuesta nuestra, ¿no? Tiene que ver con este entendimiento de que, primero, no vamos a desaprender. Necesitamos aprender. Digo eso porque de repente uno piensa que es que yo tengo que dejar. No, es que hay una plataforma cableada en nosotros que genera la percepción del mundo que vivimos y, paralelamente, para poder cambiar hacia una percepción diferente, implica un trabajo interno que no es solo siéntate a meditar, es tener conciencia de que este mundo que quiero cambiar afuera, necesito cambiarlo adentro y no lo voy a cambiar por entendimiento. Todos y muchos, muchos están en la propuesta de cambiar el modo de vida, de la equidad, de la colaboración, de la... ¡Muchos! Y vemos que llegamos, como pasó en Chile, a hacer una constitución conjunta. ¡No podemos! Hay un aprendizaje. Tiene que ver con conocernos. Entonces, presencia activa surge de entender que cuando tú vas constituyendo en el presente, ¿no? Es lo que este hacer continuo que va dando emergencia a sensaciones, a visiones del mundo, cuando tú sacas la atención, es el movimiento inicial de muchos años hacia el mundo externo y hacia el control, vas cableando y se pierde un sentido en Occidente que, fíjate que nosotros tenemos 5 sentidos hasta ahora y hay 6. Hoy ya reconocí, ¿no? Haber encontrado un libro ruso de anatomía de allá por 1980 donde yo lo abro y dice 6 sentidos. Yo, a ver, ¿de qué se trata
esto? Sí, obvio.
Lo tenían definido, la propiocepción, la sensación de uno mismo, la sensación de mi vida, no como una evaluación de mi vida, sino la sensación de estar vivo que tiene el niño cuando se despierta a los 2 años y todavía no está lleno de juicios, y quiere levantarse a moverse, a jugar, como lo hace el perro que se despierta con él. Entonces, esa sensación de vida, ¿no? En que...
Sí.
Entonces, ese movimiento requiere de un trabajo, de un estado atencional activo. ¿Qué significa? ¿Cómo yo genero nuevamente el regresar focos de atención? Porque a la sensación, no estoy diciendo emoción, estoy diciendo sensación orgánica del cuerpo, porque eso me va a dar plasticidad emocional, porque eso me va a permitir que este sustrato sobre el que yo pienso module mi pensamiento más plásticamente. Por eso hablo de autonomía reflexiva. Una autonomía que integre mi modo de ver el mundo, mi sensación, y desde ahí voy reflexionando. Me voy acercando a una coherencia, porque esa es la forma en que los individuos, que llegar a una coherencia entre el modo de vida y la vida, implica individuos que tengan una coherencia.
Por supuesto.
La vida. ¿Sí?
Por supuesto.
A eso llamamos perspectiva, que es un ejercicio, que es un aprendizaje, pero que creo que es una necesidad urgente para reflexionar en este llegar a una ecuación y ver cómo vamos a salir de esto, porque no va a ser, no es cosa de llegar y empezar a plantar lechugas, porque
¿cómo llegan
las lechugas a tu casa? ¿Cómo llegas a eso? Es un paso adelante, por supuesto, para encontrar sentido. Pero nunca la humanidad había vivido con 30 millones de personas, 70 millones de personas en una comunidad.
Claro, claro.
Eso es. Así que bueno, ahí ya empieza lo complejo del cómo, ¿no? Pero la reflexión de base es esa.
Mira, no, nos has dicho tantas cosas potentes, podría preguntarte mil cosas, ¿eh? pero déjame quedarme con una cosa. Lo que creo entender de lo que dices es que el modo de vida coherente, lo que tú llamas esta presencia activa, parte con una actitud fenomenológica de la vida, por decirlo de esta manera. Mirar lo que es en mí y en los otros, ¿eh? El ser vivo que soy, la interacción con la naturaleza, todo eso, y ahí genera esta autonomía reflexiva. Y me encuentro precioso esto de la propiocepción, porque leyendo libros de neurociencia de trauma, plantean que la salida del trauma es la interocepción, o sea, en el fondo conectar con la propiocepción y conectar con la sensación sentida, y que la salida de lo traumático es aprender a ponerle nombre a lo que yo siento. En ese contexto, y me quiero ir al cómo, ¿qué papel juegan las emociones en este proceso? ¿Cómo juegan las emociones en este proceso?
Relevante, ¿no? Partiendo por, voy a poner, hay dos órdenes de emociones. Las emociones básicas, que yo llamo emociones del cuerpo, el emocionar del cuerpo, ¿sí? Quien a nivel neuronal, ¿ya? Tienen que ver con aprendizaje filogenético, o sea, vienen desde el origen de la vida estos aprendizajes. Y eso es el miedo, la rabia, la alegría y la tristeza. Fíjate qué fuerte que nuestra cultura está buscando solo la alegría. Como la positiva. En la búsqueda de la felicidad está asociada a la alegría. Yo digo, sí, la alegría es maravillosa para los vínculos. Pero si yo quiero focalizar en el medio de un peligro, o sea, me muero porque no puedo. ¿Por qué? Porque es una emoción que va hacia la relación. El miedo, la rabia y la tristeza, depresión, medicamento. No te vivas los duelos ni nada, porque no hay tiempo. No hay tiempo de ese proceso fisiológico, que es parte de la inmediatez. ¿Sí? Rabia, agresión, perdón. La rabia como impulso de necesidad. Por eso hoy es muy importante la validación de la rabia en relación no a esta fuerza de un poder sobre el otro que yo voy a tener, sino un poder personal de sensación de existir, que es la emoción que te da más propiocepción paralelamente. ¿Sí? Y uno hace con eso. Va hacia construir la casa, hacia sacar el agua, sacar el... O sea, es...
Moviliza.
Armar nicho. Los animales arman su nicho de él. Y el miedo, ¿no? Que es visto como en contraposición a la... lo que se llamaba la valentía, ¿no? Cuando el miedo tiene un estado de alerta maravilloso mientras no te paralices. O sea, yo digo, reflexionamos porque tenemos miedo. ¿Sí? O sea, hay ahí una atención que dice, a ver, ¿sí? Que te pone en un estado de alerta, ¿sí? Que ordena mucho. Entonces, cada una de ellas, incluyendo la alegría, que digo que tiene como negativo el perderme en la relación con el otro y no tener una percepción de mí en esa relación. ¿Sí? Lo que la presencia activa propone es poner atención en ti y en el otro. Por lo tanto, divide la atención hacia el mundo, hacia ti. Hay un borde que fenomenológicamente es bien interesante mirarlo. Merleau-Ponty habla bastante de eso. Este borde, ¿no? Entre el mundo externo y él. Y este trabajar eso va a permitir que estas emociones básicas, si yo pongo atención en mi sensación y no las... Primero, decir que nunca las hemos controlado. Hemos entrado en el miedo nomás, que es el mecanismo. El mecanismo de control que se contrae para poder controlar la mayor cantidad de variables y uno pierde el contacto con la superficie externa desde la ameba a nosotros, es el miedo. Entonces, nosotros no hemos controlado las emociones, estaríamos muertos. Estas emociones básicas, ¿sí? Son parte de la fisiología, son estados cognitivos. Esas son una, es un orden. Y ese orden es lo que te da las sensaciones, de donde cuando uno dice tiene olfato, tiene intuición, tiene... Las emociones básicas son estados en relación con el entorno, siempre.
Claro. Sí.
Siempre. Y luego están las emociones secundarias, que son lo relevante para nosotros hoy, porque las emociones secundarias son aprendizajes ontogenéticos, o sea, son aprendizajes de esta vida, generados en la cultura, ¿sí? Que determinan un modo de relacionarnos desde la cultura, como es el tema de la competitividad que estamos hoy en día muy en boga, ¿no es cierto? Competitividad por colaboración, una mezcla entre ambas, o sea, pero te va marcando, ¿no? Un camino, emociones secundarias, el orgullo por ti mismo, es algo que viene de una sensación de ti como ser social dentro de un contexto que define lo bueno o lo malo de ese. Pero las emociones básicas no. Y ambas se entrecruzan a nivel neuronal. Por lo tanto, bajo una emoción secundaria siempre hay una básica. ¿Puede cambiar las emociones secundarias a través de la reflexión? Sí. Okay. Pero necesito una reflexión y necesito estar conectado con la sensación. ¿Sí? Yo puedo generar un cambio de creencias.
Sí.
Es lo que estamos, ¿no?
Sí.
Pero ahí hay algo básico en este. Entonces, un cambio y transformación social implica un cambio en el modo de relacionarnos y hacer, si lo simplifico.
Sí, claro. ¿Sí?
Eso define, digamos, las dinámicas posibles de acción de una cultura. Entonces, dentro de eso, las emociones definen las posibles dinámicas de acción que tiene que hacer. Y ahí voy a algo, por ejemplo, que tenemos que reflexionar, porque hablamos de ser cooperativos, que vamos a hacer colaboración. Yo digo, si no lo trabajamos, imposible. Estamos sentados desde los, ahora, qué horror, desde los 3 años. En mi tiempo, a los 6 años, 7 años, entré yo a primero básico, ¿no? Por lo tanto, tenías de casa un componente familiar que es colaborativo. Pero cuando te sientas ahí, tú, ¿sí?, y estás compitiendo con tus compañeros por la mejor nota, ya estamos en el más apto, ya estamos en esta creencia de supervivencia, estudia para ser alguien, yo digo, no, alguien se es sin estudiar también, ¿no?
Por supuesto.
Por supuesto. ¿Ah? El ser no está puesto ahí. Entonces, ese paradigma que lleva a esta emocionalidad en que yo soy amigo tuyo, pero estoy compitiendo, Ignacio, contigo. Necesariamente, ¿no? ¿Cómo? Entonces es bien complejo este movimiento colaborativo. Vamos a hacer una constitución todos juntos y vamos a tomar... ¿Cómo hago? Si a la base está este impulso, ¿me entiendes? Y este miedo a no aparecer. El miedo a perder. Y voy a perder. Entonces soy colaborativo hasta donde me duele. Una problemática que no estoy diciendo somos buenos o malos, hagámonos cargo de la historia. Vamos, se puede, estoy absolutamente segura que se puede, pero acá hay un trabajo interno. Que yo pienso, ¿no?, que las organizaciones son fundamentales en este trabajo. fundamentales. Ya no es la familia.
Sí, bueno, eso te quería preguntar exactamente, porque yo me acuerdo cuando me contaste parte de tu trayectoria, estaba feliz trabajando en un laboratorio, me acuerdo que me contaste eso, feliz en un laboratorio, comenzaste a hacer hallazgo y en un cierto momento te diste cuenta que esto había que llevarlo a más personas y organizaciones. Entonces, planteaba así, ¿cómo inciden las organizaciones y las personas en esta orientación de coherencia, en esta orientación de transformación que nos estás mostrando?
Las organizaciones definen modos de hacer y modos de relacionarse. De hecho, uno estudia la cultura de la organización para poder hacer un programa. Tiene que tener
Full.
claro, ¿no? ¿Y cuántas horas pasamos en la organización o en el trabajo? ¿Y cuántas horas pasamos en casa? Lo que a eso le suma. Que tampoco estamos generando un contexto de familia, de colaboración. Entonces los niños parten al colegio, donde ya también estamos en esta instrucción, en este tú debes tener buenas notas, tú debes hacer esto y ver esto para que yo te ponga el 7 o el 10. ¿Sí? Y las organizaciones pasa lo mismo. Tú debes. Entonces, ahí hay un componente que yo llamo, ¿de qué manera comenzar a mirar la efectividad y la afectividad? ¿No? En el afectividad en el sentido que me afecte negativo o positivamente,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Y apuntando a esto de la salud mental, por ejemplo, la problemática que hoy día hay en relación a las licencias,
Sí.
a que en realidad, la gente está dentro de una organización absolutamente estresada y está normalizado. Entonces, estamos en una situación en que el modo de hacer dentro de las organizaciones vamos a necesitar, uno, integrar la crisis de salud. Integrar cómo estamos. O sea, no estoy diciendo que
Sí,
ahora vamos a comenzar. Comenzamos, pero
sí,
ha sido
sí.
súper difícil. ¿Qué pasa con la ecología? Qué difícil darnos cuenta que el sistema que nos contiene y nos constituye lo hemos destruido. Y hay algo que yo digo en relación al COVID, ¿no? Nos hace mal a nosotros, a los seres humanos, no al
Sí.
resto. Yo digo, ¿lo? ¿Es eso? Somos todos mamíferos, este bichito dejó. Entonces, sí, porque estamos destruyendo lo que como seres humanos también necesitamos. La vida va a continuar por sobre nosotros, me juego la cabeza.
Sí.
Entonces, y la organización tiene que ver con eso. Las organizaciones tienen que ver con eso, con la salud mental. No estoy diciendo que son responsables, ¿ah? ¿Eh? Ojo.
No, sí, está claro.
Todos somos responsables,
Sí.
¿sí? ¿Cómo nos vamos a organizar en eso, ¿no? Entonces tenemos la crisis de salud, la crisis ecológica, la crisis política, porque
Sí.
la política es cómo nos organizamos, ¿sí?
Eso.
Entonces creo que hay una fuerte atención al cambio en la educación, ¿no? De adultos y de niños y niñas. Porque hablamos de educación para los niños. Mira, si los profesores no entramos también en un proceso de transformación que implica un trabajo, no es tengo la idea, me la van a pasar, no. Para ser seres con autonomía emocional y reflexiva. Porque si no, ¿cómo vamos a transmitir esto si el niño aprende del cómo yo lo hago? De observarme, no de lo que le digo. Entonces la organización donde están los padres todo el día, ¿sí? Es de vital importancia, ¿no es cierto? En esta
Fundamental.
transición, mirar que por más que tomemos medidas, que tengamos las reglas para la responsabilidad social, que nos hagamos cargo, es el cómo vamos a hacer eso. No solo el qué vamos a hacer, sino
Sin
este
duda.
cómo.
Sin duda, sí. Y este desde dónde, ¿no? Desde dónde personal y colectivo, ¿no? A ver, la salida que te escucho es la transformación personal. Yo, el ser vivo que estoy siendo, conectado conmigo, con mi reflexionar, mi autonomía emocional y cognitiva, y eso en el tejido social con otros. Por lo tanto, voy a decirlo así, el camino es desde adentro hacia afuera. Tengo que yo
De afuera hacia adentro.
conocerme, trabajarme. ¿En qué
Y de
sentido?
afuera hacia adentro. En
¿En
el
qué sentido?
sentido que ese movimiento que hago, si no tiene impacto en el
Ah,
tejido
por supuesto.
donde estoy,
Ah, por
yo
supuesto.
solo no me voy a transformar. Si me voy a meditar a
Absolutamente.
la punta del cerro, no me voy a transformar.
Te
Somos
encuentro toda la
seres
razón.
humanos esencialmente. Entonces yo no
Sin
separo.
duda. Sin
¿Sí?
duda, sin duda.
Estamos
Sí, a ver, te encuentro toda
diciendo.
la razón. Lo que pasa es que a mí me han preguntado mil veces, qué interesante preguntártelo. Siempre te preguntan una cosa causalista, que es por dónde partir. ¿Tiene que cambiar el grupo para que yo me mueva o tengo que transformarme yo para impactar lo relacional?
Las dos cosas.
No, sí, correcto. Bien, bien. Y aquí te quiero hacer una pregunta que para ti puede ser obvia, porque tú creaste el método de integración cognitivo-corporal. Entonces, yo sé que para ti es evidente, pero hay un montón de gente que a mí me encantaría que lo conociera. Así que, entonces, es una pregunta difícil, Carmen. Yo sé que tiene estudios, hallazgos, tiene su complejidad, pero ¿qué es el método de integración cognitivo-corporal? Así, periodísticamente.
Periodísticamente, consiste, a ver, primero, el método consiste en un modelo, o sea, el método tiene un
Sí.
modelo para ser aplicado de la conducta, ¿ya? Ese modelo de la conducta es un modelo sistémico que esto que hablábamos de la inmediatez de lo que se constituye, ¿no? Que considera las relaciones entre lo que pienso, lo que siento, y el cómo me relaciona, el movimiento de la relación. Considera tres variables que se están modulando momento a momento. Mi conducta no sale de la cabeza, tampoco es solo desde el cuerpo y tampoco es sin relación, que es en el fondo lo que hablabas recién. No hay
Sí,
ninguna
exactamente.
posibilidad que yo me transforme porque estoy en relación con un contexto, ¿sí? No es posible que yo me transforme porque entendí, porque esta reflexión emerge de un cuerpo en relación. Entonces, es un sistema complejo, acá no hay variables lineales, y lo
Sí.
que parte del estudio muestra es que cuando tú estudias las emociones básicas, ves que las emociones básicas entregan una coherencia que viene orgánica entre el pensar y el sentir. Y es así. Que cuando uno dice, pero ¿cómo interviene en el pensar? Porque las emociones definen tipos de acción, pero esos tipos de acción requieren tipos de atención. Entonces, ¿qué hace el método con ese modelo? Es estructurar un procedimiento, ¿sí? Para un cambio, que tiene que ver con prácticas atencionales específicas, que tienen que ver con este tema de cómo se te queda pegada la atención en la reflexión, cómo reflexionas sin sentir, cómo prácticas atencionales sincronizadas con prácticas físicas, sincronizado con una reflexión. Entonces, vas buscando una intervención atencional sobre ti mismo. Por eso se llama presencia activa en la atención. ¿Sí? Eso, cuando tú trabajas con eso, porque esto primero fue a partir de los estudios, pero una cosa interesante del método, que a mí me emociona, y ahí creo en el sentido de las personas, que no fue validado desde la ciencia inicialmente. Esto lo sostuvo una comunidad que se fue creciendo, creciendo. Y ahí va esto de crecer con otro. Después de un taller de 3 días, de puro movimiento de sincronización de atención, cuerpo, reflexión, atención, cuerpo, reflexión, el estado en el que las personas estaba, sin haber hablado el fin de semana, donde tú tenías gente que era de un bando y otra de otra, ¿no? Pero en ese momento desaparece de donde vienes, aparece el estoy, existo, ¿sí? Y eso generaba así como, pero ¿qué es lo que haces? Eres una bruja, me decían, la bruja. Y durante, te voy a decir, 15, 20 años, lo sostuvo la comunidad.
Qué bonito.
Y esto creció, 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 hasta que llegaron a decir, desde afuera, yo me di cuenta desde afuera, fíjate qué bonito, porque para mí era obvio, como dices tú, para uno es obvio, yo soy autorreferente total, así que estaba, pero fue la comunidad la que, oye, pero si esto no es tan simple como tú dices, porque yo no lo puedo hacer. Hubo en una época, me acuerdo en Venezuela, que filmaron, no filmaron, no existían las filmaciones, dibujaron todos los ejercicios, se iban cambiando los ejercicios para cada fila, digamos, de lo que hacían, uno recordaba los tres primeros, el otro los nueve, los etc., y así armaron, porque yo no dejaba filmar. Entonces un día me llegó el reclamo de que ellos hacían los ejercicios, lo aplicaban y no les resultaba. Y le requerían que les resultara. Yo digo, sí, porque para hacer eso, tú ya tienes que tener un movimiento, que es lo que se hace en la formación. Entonces, y eso se midió después. Poco a poco, Damasio entregó muchos referentes que nosotros teníamos ya armados, y de hecho él cita Maturana y Varela. Bueno, y entonces la búsqueda Maturana, Varela y Lola Hoffman fueron así, pero visionarios en... Ya está la comunidad, están tres grandes personas jugadas en la vida por buscar, porque visionaban esta crisis. Pero la Lola Hoffman la explicaba, pero con lo que pasó el 2000, que yo no podía creer, cuando no había ni siquiera celulares. Y ella decía, acá el problema va a ser la aceleración, ¿cómo lo vamos a hacer? La única posibilidad es el cuerpo. El cuerpo va a generar su propio ritmo, y el que no llegue a ese ritmo se va a morir. Entonces, mirando mucha perspectiva a los tres, ¿sí? Entonces... Y la academia tampoco tenía muy aprobada la poiesis ni nada de eso.
Por supuesto. Fue
un gran trabajo de Maturana, toda la vida sostener, ¿no? Entonces, eso, digo yo, como la comunidad, cuando le hace sentido, sin saber lo que es, entiende que ahí hay algo.
Sí.
Que lo ordena.
Lo encuentro total, porque me suena como a una propiocepción colectiva con una identidad emergente del nosotros.
Mira, me saca y me traes así cuando Lola Hoffman dijo, es una metanoia colectiva lo que tiene que pasar para salvar al ser humano de la existencia. Metanoia significa cambio. Es decir, cambio de mente, cambio en eso, ¿sí? Y es colectiva, no es el proceso de... Entonces, ese movimiento colectivo es fundamental, ¿sí? Solo no va a ninguna parte, ni contigo ni con la sociedad. Entonces, ese proceso. Y después vinieron las medidas, y ahora acabamos de sacar un estudio precioso y la cantidad de cambios que se generan en un corto tiempo, fisiológicos y atencionales, estoy hablando sin tomar ni una pastillita,
¿no? Sí.
Para trabajar ahora. Sí. Es un trabajo.
Sí.
Es un trabajo.
Bueno, ahí estamos compartiendo la página web del centro que articulas, de manera que las personas que se interesen, que vibren, que su propiocepción le esté diciendo, aquí es para mí, contacten. Y te quiero invitar a una última reflexión, Carmen. Así, lo que quieras decir, ¿qué te parece especialmente importante dejarnos como mensaje para los que te estamos escuchando y te escucharemos en diferido?
Bueno, como partí, ¿no? O sea, yo creo que es sumamente importante partir con el recurso que tenemos, que es la reflexión. Yo creo que la razón es fundamental en este proceso. La diferencia está en el cómo razonamos, ¿cierto? Y darle desde la razón, ¿no es cierto? La importancia de diferenciar lo que necesitamos de lo que queremos, para poder entender que lo que queremos viene, ¿no es cierto?, de un montón de intereses reflexivos y un montón de deseos generados por la sociedad en la que vivimos. Entonces, no digo que sean ni buenos ni malos, solo estoy diciendo que el consumismo implica entrar a un supermercado y no conocer, no poder conocer todo lo que hay, lo que supuestamente tú eliges. Entonces, estás en una supuesta elección, en una supuesta libertad también, ¿no? Porque si no hay autonomía reflexiva, se acabó esta posibilidad de una elección desde ti. No te das cuenta y la atención te la tomaron las redes. Entonces, para mí, creo que es sumamente importante comprender, cuidado de tu propia atención como un tesoro que nos genera la posibilidad de ser seres conscientes y conscientes desde la vida, no conscientes desde armar un mundo de lo bueno y lo malo, sino un mundo que venga desde la vida. Y para eso creo que tenemos que bajar a la necesidad. No digo que no hayan quereres, van a venir, pero desde la necesidad para actualizar esta sensación de necesidad profunda de todos, de los que tienen lo que quieren, los que no tienen lo que quieren, los que de todos. Porque a muchos les ha pasado y les pasa que llegan a tener todo lo que quieren y no tienen sentido de vida
Sí.
y se enferman teniendo todo lo que tienen. Si ya es evidente que el tener no es lo esencial para sentirse bien, ¿sí?, y entrar en una plenitud mayor de conocimiento de nuestra existencia, ¿sí?, y la belleza que hay en la vida, ¿no? No solo el sufrimiento que está, primera, no niego, ¿no? La primera tiene un nombre, pero es como la primera regla de Buda.
Sí, de los budistas, sí.
Eso. ¿Ah? Somos seres que sufrimos, sí. Somos seres que sufrimos. Y, pero podemos dejar de sufrir. Pero vamos a la necesidad para poder dejar de sufrir. No a lo que queremos y sufrimos por ello. Y buscar la necesidad significa involucrarnos de otra manera con nosotros y con el otro. Siempre con el otro, somos seres sociales. Así que, por ahí, seguir
Total.
aprendiendo de la historia, de nosotros y de la historia.
Bueno, Carmen, por mi parte agradecerte, ¿no? Tu presencia activa, tu potencia, tu lucidez, tus estudios, el equipo que has armado, la reflexividad que nos regala. De verdad, yo siempre anoto, ¿eh? Anoté como 4 páginas de todo lo que dijiste. Por eso bajaba mucho la vista. Así que tanto que construir en uno mismo con otro desde el ser vivo que somos. Me encantó eso, desde la necesidad, desde la propia percepción, personal y colectiva. Así que agradecerte infinitamente lo que nos has regalado y bueno, a seguir construyendo esta transformación en la que estamos.
Ok, muchas gracias, Ignacio. Y bueno,
Te mando.
y cierto que eres un otro en el cual estamos compartiendo ese sentido común, y eso me encanta, por eso también estoy acá contigo. Así
Te
que,
lo agradezco mucho. Ahí estamos. Ahí estamos danzando en lo mismo, ¿ah?
estamos
Desde
de lo mismo, desde
eso.
distintos lados.
Un gran abrazo. Chao,
Para ti
Carmen.
también. Chao a todos.
Chao, chao.
Chau, chau.